Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Comienza una nueva cumbre en Bruselas con el reto migratorio como asunto central. La Comisión Europea está abierta a estudiar la posibilidad de crear centros de acogida a migrantes fuera de las fronteras de la Unión Europea. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
Una medida puesta en marcha en Italia y con la que se ha reducido en un 60% el número de llegadas.
Ha sido con una carta de la presidenta de la Comisión Europea donde habla de soluciones innovadoras para hacer frente al reto que supone la crisis migratoria. Esta solución pasa por la creación de centros de migrantes en países fuera de la Unión Europea. La presidenta de la Comisión ha referenciado lo que ya se está aplicando en los acuerdos entre Italia y Albania, donde la capital albanesa, Tirana, han llegado los primeros migrantes ilegales que venían hacia Italia y ahí hacen los trámites para solicitar asilo dentro de la Unión Europea. Una medida polémica, pero apoyada por hasta 14 países, entre los que se incluyen Francia, Italia y Alemania. Aún así, desde la Comisión han indicado que hay que hacer pasos y que se estudiará en el próximo Consejo Europeo. Esto junto a qué criterios serán por los que se van a elegir a los países terceros seguros para poder destinar a los migrantes que soliciten asilo, entre otros temas, será lo que se va a debatir este jueves entre los principales líderes europeos.
Gracias, Alejandro. Y este jueves se reúne el alcalde de Sevilla con el subdelegado del gobierno para tratar la seguridad en las 3.000 viviendas. La reunión se produce tras una macroredada en la que se han producido una decena de detenciones. Juan Baño.
A menos de 24 horas del encuentro entre el alcalde de Sevilla hoy y el subdelegado del gobierno, Interior pone sobre el terreno a 300 policías a pie, caballo, en helicóptero, uniformados y de paisano, una decena de detenidos, muchos de ellos con reclamaciones judiciales. Se han intervenido armas de fuego, diversas cantidades de droga. Francisco Toscano es subdelegado del gobierno en Sevilla.
Se han practicado 16 registros domiciliarios y hay una decena aproximadamente de detenidos, además de los distintos controles e identificaciones que se están practicando y de apresión de distinto material no permitido.
Se mantiene la presencia policial. Luis Baal, del Sindicato de Policías Locales.
El operativo debería de mantenerse en el tiempo, no ser una cosa puntual para un simple lavado de imagen de la ciudad y de los cuerpos policiales.
Una operación adelantada, como reconoce el subdelegado, tras los tiroteos con armas de guerra del sábado. Medios policiales en la capital hispalense solo esperan que no estemos ante un mero golpe de efecto de cara a la reunión de hoy.
Y casi el 40% de los hogares destinan más del 40% de su renta a pagar el alquiler. En un informe, el Banco de España habla del sobreesfuerzo que tienen que hacer por la subida de los precios. Una situación que justificaría la intervención pública porque aseguran que las acciones aisladas no solucionan el problema. España es el país de la Unión Europea donde más porcentaje de sueldo se destina al alquiler.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y este jueves, Rafa Nadal y Carlos Alcaraz se enfrentarán por última vez en partido oficial a 33 días de compartir pista en la Copa Davis, cuando despediremos al Manacorí. Este será el cuarto enfrentamiento entre ambos en el que Alcaraz tiene la oportunidad de empatar a Nadal en partidos, entre ellos, que de momento pierde por 2-1. Carlos Alcaraz ha hablado sobre el encuentro tras vencer a Rune en 2 sets.
Crecí viéndole, era mi ídolo y todavía es mi ídolo. No sé si es un privilegio jugar contra él una vez más o va a ser un poco duro para mí. Pero yo voy a ir a tope, voy a ir a tope. No estoy sorprendido de que esté entrenando al 100% y golpeando la bola súper duro, sintiéndola muy, muy, muy bien. No estoy sorprendido para nada porque sé el jugador que es y la leyenda que es, pero obviamente voy a ir a tope y sin miedo.
Recuerda que puedes seguir la actualidad de todas estas noticias en cope.es y en nuestras redes sociales. A las 4 y 3, 3 y 3 en Canarias, sigues escuchando Poniendo las Calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizar la información y damos ya los buenos días, porque son las 4 de la mañana y hay que cambiar el registro en Poniendo las Calles y hay que dar los buenos días y la bienvenida. Sabemos que hay muchos ponedores a esta hora incorporándose con nosotros, pues porque se acaban de despertar, lo mismo ya han dormido las horas suficientes o porque tienen que entrar a trabajar. y les ha sonado el despertador. Así que, bueno, a todos ellos estamos encantados de que os hayáis incorporado ya. Quien te saluda es Beatriz Calderón en este jueves, es 17 de octubre del año 2024. Nosotros llevamos desde la 1:30 de la madrugada y vamos a continuar mínimo 2 horas. Digo mínimo por si acaso, a ver si Herrera dice lo mismo, que no puede empezar el programa y tenemos que estar hasta las 6:30, ¿te imaginas, Borja?
No hay ningún problema.
¿Tú te quedas?
Bueno, yo luego ya ajustaríamos cuentas.
Bueno, Borja, cuéntanos hasta las 5 de la mañana, ¿de qué vamos a hablar?
Pues fíjate, para esos ponedores que están madrugando, que se están acostando, lo que vamos a hacer va a ser hablar con ellos del tema del precio de los conciertos, porque a la gran mayoría que nos encanta la música y que nos gusta poder ver a nuestro grupo o artista favorito en directo, siempre es un premio en muchas ocasiones. Lo que pasa es que en la mayoría de los casos los precios de las entradas para asistir a un espectáculo de estas características son desorbitados. Vamos, que tienes que rehipotecar la vivienda. Y además varía mucho el tema de los precios. Vamos a explicarte, ponedor, algunas de las causas porque no siempre parece lícito. También nos va a visitar María Carrasco, una mujer con tanto arte como alma. Y eso se nota en todo lo que hace. Nos va a hablar sobre el espectáculo Lorca por Saura.
Perfecto, pues de todo esto vamos a hablar en la próxima hora. Con el tema de los conciertos me atrevería, y de verdad no me vuelvo loca, ha subido el precio de todo en los últimos 3-4 años, ha subido el precio de todo, de los alimentos, de los coches, si me tengo que quedar con dos cosas, aparte de la vivienda, que es un problemón social a día de hoy en nuestro país, está lo de los conciertos. Sé que es ocio, sé que es un hobby, pero ahora mismo es imposible ver a un artista internacional en España.
Fíjate que
es imposible. O sea, es imposible. O sea, estábamos hablando, los artistas nacionales más o menos estaban en unos 20, 30, 40 euros.
Un poquito,
¿vale?
Más.
No, hace 4 años, 5, estaban entre 20, 30, 40. Y los internacionales entre 80, 120. Ahora mismo no baja una entrada para ver a Dua Lipa de 400 euros. Es que mirar la subida. O sea, no es una subida de 120 a 150. Es de que antes costaba ver a Madonna 150 euros y ahora no la ves por menos de 800.
Fíjate.
Es brutal.
Melendi, que tenía un concierto el 17 de diciembre, uh-huh, ha sacado una nueva fecha. Se sacaron el lunes las entradas. Uh-huh. Hablé con un amigo y digo, vamos a coger para el día 17. Se agotaron y abrieron un nuevo concierto para el día 11. Y le dije, menos mal que el día 11 no estoy aquí.
Porque no la puedo pagar.
Hubiese sido el único día. Pero es que el otro día me enteré que la pegatina ha tocado aquí. Y doy gracias a Dios de que a la pegatina la he visto en directo en Fiesta de Pueblo 2 veces. Y es brutal. O sea, si no conoces a la pegatina, ya solo por el espectáculo merece la pena ir.
Ya, sí. El problema es pagarlo, que hay gente que se tiene que hipotecar. Otro, bueno, hobby, otro ocio, ¿no? Plan de ocio que ha quedado
solo. Pero una vez
solo,
al año no hace daño.
Que ha quedado solo para los que tienen más dinero. A mí me duele en el alma pagar 400 euros por ver a nadie una entrada. Me parece espectacular. De esto vamos a hablar hoy. Iba a recordar las vías de participación, pero no. Cuéntame la información del tiempo, claro.
El tiempo. En el día de hoy persistirá la inestabilidad en la península y Baleares, con precipitaciones generalizadas que en ciertos puntos de la península vendrán acompañadas de tormentas. Menos probabilidad de lluvias en el oeste de Andalucía, zonas de Huelva y Cádiz, sureste peninsular y Baleares, mientras que se prevén que sean más abundantes, pudiendo llegar a ser persistentes en el norte de Castilla y León y Pirineos, donde se esperan en forma de nieve por encima de 1.800-2.000 metros. A lo largo del día se prevé que las precipitaciones tiendan a remitir de sur a norte, abriéndose cada vez más claros. En Canarias se prevé un predominio de cielos nubosos, vientos de componente oeste en la península y Baleares, llegando a intervalos fuertes en el Cantábrico, sin descartarse en otras zonas del litoral mediterráneo. Se esperan rachas muy fuertes en el Bajo Ebro y de forma menos probables en zonas de montaña del noroeste del Cantábrico y la zona de Galicia. Respecto a las temperaturas, habrá un descenso generalizado que será notable en zonas del Cantábrico y este de la meseta norte. Pocos cambios en Canarias, litoral sur y costa valenciana. Las temperaturas máximas se centran en la zona del mar Mediterráneo, Murcia con 28 y Castelló de la Plana con 27. Las mínimas se registran en Castilla y León, con especial relevancia en Burgos, que marcará un mínimo de tan solo 5 grados.
5 graditos en Burgos, ya hace ahí para abrigo, y yo en mi caso hasta bufanda, gorro y lo que haga falta. Tenemos un teléfono de WhatsApp, es el 662-942-605, donde los ponedores nos mandáis las placas y ahora las escuchamos.
Me llamo María José y soy ponedora, y estoy muy contenta de que Pulpo haya vuelto, que se recupere, porque para mí, tanto Pulpo como Bodea es un equipo que uno sin el otro parece que queda como una banqueta coja. Así que me alegro mucho. Yo por las noches duermo mal, entonces me hace muchísima compañía y me gustan muchísimo las entrevistas que hacen. Me gusta mucho que hablen, que estén contando cosas y anécdotas. La música también, pero me gusta más que me hablen. Parece como que me hace más compañía el tener las personas hablando. Vivo sola, entonces eso me da mucho, me hace mucho bien. La música también, pero no todas las veces los gustos de las músicas no son todos iguales, pero que la música la puedes buscar en cualquier parte, pero personas que te hablen y te hagan compañía y en la forma que ellos lo hacen, hay menos. Bueno, pues eso es lo que te os digo. Un beso.
Hola, hola, Pulpo y compañía desde el Caribe de Guatemala, como siempre, ahí escuchándolo, súper, súper. Un gran programa, de verdad. Que estén bien, buena madrugada.
Mil gracias por todos estos mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. Ese es nuestro teléfono de WhatsApp. Si quieres, nos dejas tu nota de voz y nos mandas esta placa y así podemos incluirla en un tren de voces que lo escucharemos mañana. Ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 11 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy leyendo mensajes de los ponedores, hablándonos de, bueno, cómo es su relación con el dentista, Conchi, que nos cuenta que ella va una vez al año, nos manda un saludo, seguimos leyendo estos mensajes. 4 y cuarto de la mañana, qué maravilla escuchar a Nino Bravo ahora mismo poniendo las calles. Y mientras tanto nosotros pues vamos organizando aquí todos los mensajes, tanto de texto en Facebook como los audios en el WhatsApp que nos van llegando. Hablando de la salud bucodental, Adriano dice, yo no le tengo miedo al dentista. He tenido que ir además muchísimas veces, entre otras, a arreglarme las paletas porque me las partí. Que es muy común el caer de boquita, ¿eh? Y los dos dientes de adelante, esos, los del conejito, van los primeros. Dice Pulpo, Bea, me encanta el programa. Yo he pasado momentos que me han tenido que sacar las muelas, me han puesto tornillos con alicates especiales. Ostras. Y he terminado dándoles hasta lecciones de higiene bucal a algunos dentistas, porque los dientes se tienen que lavar de arriba abajo. A mí es algo que me dice siempre el dentista, no así como hacíamos antes, que te restregabas de un lado a otro. No, es de arriba abajo. Dice, uso diversas pastas de dientes, actualmente la Kenford. Esto nos lo ha contado Adriano, nos ha hecho un resumen perfecto.
Bueno, pues habrá que tenerlo en cuenta. María Jesús Mainar dice, voy al dentista cada 6 meses. La verdad que no me gusta nada, me pone muy nerviosa que me enreden en la boca. Pero no me da ningún miedo. Lo último que me han hecho ha sido unos implantes, además de lavar la boca, por supuesto, uso hilo dental e irrigador. María Ángeles Mateos dice, a mí me han puesto 9 implantes y estoy encantada desde hace 8 años. Francisco Jiménez, de 72 años, nos envía saludos desde Marbella, además de una imagen que da una envidia que no te lo puedes ni creer, Bea. Dice, la boca todo bien y por lo que veo el temporal también, ¿eh?
Jolín.
Ángel Rubio, me han hecho ya de todo, me han sacado muelas, matado nervios, 2 implantes, un puente y varias fundas, me revisan cada año, utilizo a veces hilo dental, pero lo que menos me gusta es, adivínalo, la factura.
Claro.
La dolorosa,
claro,
como
claro,
le llaman.
Claro, claro.
Algunos.
Lo de la factura es que es algo que duele casi más que te anden hurgando en la boca.
Ahí ya lo de... ¿Qué ha roto el niño? ¿Qué me está pasando? Lo del bautizo del fondo. Ay, ya, esas coñitas no, ¿eh?
Bueno, luego Concha dice, voy a los empastes. Ahora lo estoy haciendo, así que es lo que toca. Y no tengo miedo, pero me pongo un poco tensa. Eso lo reconozco. Eso sí, luego me alegro porque veo que tengo la boca bien y me pongo contenta. Nos escribe desde Sevilla. Y tenemos nuestro teléfono de WhatsApp, claro, el 662-942-605, donde también nos dejan mensajes.
Buenos días, Cristina, Pulpo, Bea y Borja. Buenas. Y todo el equipo, claro. A ver, hablando del tema de dentistas, me apetecía mucho contaros mi experiencia. Cuando yo llegué con la boca muy mal y me acabé en un dentista, después de reunir dinero y ganas para entrar, y me puso implantes en la parte de arriba, pero bueno, me lo hizo fatal, me puso un implante cada uno de un tipo, atravesados, cruzados, me lo puso mal, no cogiendo el hueso como tenía que cogerlo. Bueno, que tuve muchos problemas, ¿no? Se me infectó todo y acabó fatal, con muchas infecciones y con muchos problemas de salud en la boca. Entonces me fui a otro dentista y me lo vio y echó las manos a la cabeza. Digo, madre mía, ¿qué es lo que te han hecho aquí? ¿Pero quién te ha hecho esto? Digo, bueno, pues un dentista. Digo, pues madre de Dios, total, que tenía que arrancarlo todo y empezar de cero. Y el presupuesto que me pidió eran 21.000 euros, una barbaridad, después de haberme gastado 12.000 en el anterior.
Claro.
Entonces yo les dije que no tenía dinero y que era imposible, que yo no podía hacer eso. No lo podía asumir, al menos en ese momento. Y claro, me disponía a irme y él me dijo, de eso nada, tú de aquí no te vas a ir porque yo antes de todo soy médico y no voy a dejar que te vayas con la boca.
Con la boca, sí.
Como os lo cuento, ya sé que es difícil de creer, fue un dentista, pero así es, así fue lo que me pasó. Y me arregló la boca entera. Después de 3 años de operaciones, sacar, poner injertos y demás, tengo la boca perfecta. Tengo todo implantes arriba, todo implantes abajo. Vamos, la boca como un actor de bonito, gracias a que se llama Delfín, que tiene una clínica de dental en Berín, me portó como, bueno, es mi ángel de la guarda, porque me ayudó cuando más lo necesitaba y ahora poco a poco, ahora ya estoy trabajando con un camión de noche y poco a poco le voy pagando lo que me hizo y
claro,
tengo la boca perfecta. Quería contaros todo. Gracias, ponedores.
¡Qué bien! ¿Cómo nos ha gustado el testimonio de este ponedor? Porque va sobre el tema del día. También la solidaridad por parte del dentista, que efectivamente lo primero de todo son médicos. Tuviste la suerte de dar con un dentista que lo vio de esa forma y que decidió pues hacértelo a crédito, ¿no? Ahora le vas pagando
sí,
poquito
sí,
a poco.
Sí.
cuando puedas ir devolviéndoselo. Probablemente, no digo todos, pero creo que muchos dentistas hubieran hecho lo mismo si realmente el destrozo era así. Un médico que te ve, no lo mismo un vestido, me refiero, ¿no? O un corte de pelo, ¿no? Que yo llegue a la peluquería y diga, mira qué destrozo me han hecho, y no es una necesidad a que llegues con algo de esa forma, que puede ser peligroso incluso para tu salud. El médico, vamos, normal que por su propia profesión dijera, yo así no dejo que tú te levantes y te vayas de aquí, porque no puede ser. No le he escuchado nada de que denunciara al otro, si realmente había sido una negligencia y no era correcto y te avalaba otro médico el haber denunciado para recuperar esos 12.000 euros e incluso una indemnización, ¿no?
Es que estaríamos hablando de un montante total de 33.000 euros.
Claro.
Que, a ver, claro. Duele en el bolsillo, evidentemente, sí, sí. Duele, pero estamos hablando de la salud. Me he quedado de lado con el tema de las cifras, he empezado a contar y digo, es que tranquilamente puede ser la entrada a una vivienda, un vehículo que necesites para trabajar. Muchas cosas, con ese dinero haces muchas cosas en la vida cotidiana, pero luego me he quedado con el buen hacer, ¿no? Con el gesto que ha tenido el otro dentista. Que a veces puede pasar, ¿no? Que un dentista pues no obre bien o crea que el
pero
plan
yo creo
atrasar...
que la mayoría habrían actuado
sí,
del
sí,
mismo
me refiero
modo.
Que puede pasar, nos pasa a todos en todas las profesiones, que a veces pues unos están más acertados que otros en determinadas cosas.
Ya
pues,
bueno, pero esto si estaba mal y tenía como testigo al dentista.
Adelante,
que lo vio.
Recurra.
Yo creo que podría haberlo denunciado, no sé si lo hizo o no, que no nos lo ha contado el ponedor. Mil gracias por mandarnos este mensaje. Hoy hablando de la salud bucodental con nuestros ponedores en Facebook y en el WhatsApp 662-942-605. Pero ahora vamos con un tema muy interesante, el precio de los conciertos. Y vamos con un ejemplo. Luisa llevaba 5 años esperando que su cantante favorito, Luis Miguel, volviera a España. Cuando por fin anunció su regreso, rápidamente se metió a comprar las entradas. Fue la primerita. Pero se llevó una desagradable sorpresa. Poder estar, como siempre había hecho, en una fila cercana al escenario, este año le costaba 1.250 euros.
Nunca jamás había pagado un precio tan elevado por un concierto de Luis Miguel. Y eso que nunca se ha perdido uno. Para poder acudir este verano no ha tenido más remedio que pedir un crédito. Lo que le ha pasado a Luisa y a todas las personas que acudieron a este concierto es que han sido víctimas de lo que se conoce como precios dinámicos. La asistencia a conciertos y festivales bate récords año tras año. En 2023 se vendieron un 48% más de entradas que el año anterior, a pesar de que el precio se incrementó notablemente. Las plataformas de venta están dando una vuelta de tuerca más. Encarecen el precio de la entrada en función de la demanda. Es la política de precios dinámicos que pueden hasta triplicar el coste inicial.
En algunos ni siquiera aparece el coste de esa entrada que va variando. No pasa con todos. Generalmente se aplica esta política de precios en las giras de artistas internacionales muy populares.
Los precios no suelen coincidir con los que en un primer momento la plataforma de venta de entradas te anuncia. Al momento de la compra aumentan. Esta información que utilizan como reclamo para la venta de entradas luego nunca suele coincidir con la que acaba siendo.
Claro, yo me pregunto, ¿cómo recalculan las plataformas oficiales de venta el coste de la entrada?
En función de la cola virtual, es decir, de la cantidad de personas que esperan para comprar su entrada por internet. También del histórico, es decir, del tirón que tiene el artista en un determinado país. Por ejemplo, las entradas para Taylor Swift en España eran más caras de partida que en Francia. Otra variable son las zonas donde más se venden. En fin, un algoritmo mide los ritmos y marca el precio de cada entrada. Ahora bien, el problema es que no sabes lo que vas a pagar hasta que metes las entradas en el carrito. Carlos Moreno es profesor de comunicación en la Universidad Oberta de Cataluña y nos contaba esto.
El tema es que por defecto, hoy por hoy, no puedes ver antes de esa compra cuál es el precio final que te van a mostrar a ti. Y ahí es donde se genera duda. Porque además sé que si yo no lo compro, quien viene detrás lo va a comprar. Y eso también, pues, los algoritmos algoritmos, la inteligencia artificial, saben de cálculos y de recálculos y de tendencias y de comportamientos y cada vez aprenden más, ¿no? Entonces, seguramente permiten afinar mucho más.
Lo cierto es que los precios variables no son un fenómeno nuevo. Nos pasa cuando compramos un billete de avión o de tren y también cuando hacemos una reserva en un hotel. Habréis notado que de un rato a otro pues sube o baja el coste. La diferencia es que ahí sí sabes lo que te piden por esa compra y esto, claro, pues nos puede llevar a una compra compulsiva o a renunciar incluso a ir a ese concierto. La música en directo sigue atrayendo a millones de personas a pesar de la subida del precio de las entradas. Esta nueva política de precios variables puede ser una vuelta de tuerca más para convertir los conciertos en una actividad de lujo, en una actividad para la élite. Fijaros, ponedores, 4 de cada 10 españoles confirman, reconocen, estoy entre ellos, que han renunciado este año pasado a disfrutar de un concierto por el precio. Es el caso también de Óscar, muy aficionado a los festivales.
Con lo que ahora pagas por una entrada de día, antes pagabas todos los días del festival. Si antes iba a 3 festivales al año, ahora igual solo puedo ir a 2.
Y es que las entradas han subido un 38% de media en el último año. Si a esto le unimos que el precio para un concierto se puede duplicar en función de la demanda, pues sí. O te endeudas o no vas. En este caso, es necesaria una regulación sí o sí, tal y como apunta Carlos Moreno.
Lo que tienen que hacer nuestras instituciones es velar por regularlo, porque sea transparente, porque sea claro, a lo mejor por fijar unos límites, es decir, podemos poner el desde, pero igual también tenemos que poner el hasta.
Y es que la Unión Europea y el Reino Unido ya se están poniendo en marcha para poner límites al precio variable de las entradas a los conciertos. Pero no es este el único ámbito en el que se aplica. Lo contábamos hace un momento. Billetes de tren, de avión, reservas en hoteles y ahora también hasta en los bares. Algunos empiezan ya a implantarlo y otros van camino de encarecer los precios en las horas de más afluencia y bajarlos en las horas valle, cuando menos gente hay. Pero claro, yo me pregunto, ¿esto es una táctica legal? ¿Esto de que, por ejemplo, a las 8 de la tarde el precio de la cerveza sea 1 euro más cara que a las 4? Bueno, Jordi Moguel es experto en Derecho del Consumidor y profesor del Derecho y Ciencia Política de la Universidad Oberta de Cataluña. Él asegura que esta práctica no está prohibida, salvo en algunos casos.
Puede entenderse que está prohibido, por ejemplo, en casos en que no haya transparencia informativa. Es el caso de que una persona comienza viendo un precio a lo mejor de 50 y al cabo del tiempo de 2 horas de espera se encuentra que tiene 300 euros cuando lo pone en su cesta. Ese problema, eso genera un problema de transparencia, una apariencia de precio o una inseguridad que evidentemente pues puede llevar a una compra compulsiva después, lo que sería una alteración de tu capacidad económica, ¿no?
En el momento que te llevan a comprar de manera compulsiva es lo que se denomina práctica comercial abusiva. Y además aquí hay una posición dominante en el mercado por parte de quien vende las entradas.
Eso sería una práctica comercial desleal por agresiva, eso está regulado en la Unión Europea, se incorporaron y se modificaron en el año 2009 en la Ley de Competencia Desleal, pero eso es una perspectiva de análisis del problema. Otra perspectiva sería, por ejemplo, en materia de posible abuso de posición de dominio de tiqueteras o agentes de ticketing, como en este caso Ticketmaster, que lo que hacen es aprovechar su gran poder para implementar este tipo de políticas.
Y aquí está el quid de la cuestión. Hasta que no se regule de otra forma, la posición dominante la tendrán los que venden las entradas.
Esto viene mucho de Ticketmaster, que es el agente de ticketing que pues tiene poder de dominio en el mercado español y en la mayor parte de mercados del mundo, pues puede jugar a estas prácticas o dar patterns que uno tiene bien claro y que al final pueden llevarte a que compres algo de forma con presión. Es como acudes a un lugar y te hacen la apariencia de que todo va a ir bien, pero al final es algo que quieres y como que medio te obligan, ¿no?
Y no parece que se pueda hacer mucho más. A lo mejor toca denunciar si se mantienen este tipo de prácticas.
Cuando tienes un gran concierto que suele estar sometido al poder habitualmente de Live Nation, que es la empresa madre de Ticketmaster, pues lo tienes complicado. Lo tienes complicado porque son los que dominan el mercado y entonces si ellos no se avienen a ser más transparentes, pues evidentemente lo único que podemos hacer nosotros es denunciar.
Ponedores, ya veis cómo se cuece este tema de las entradas de conciertos. Toca denunciar o pagar más, o como hacemos muchos, pues no acudir a determinados conciertos si vemos que es demasiado el precio que nos piden. Parece que hasta que no se regule bien, esto es lo que hay, son lentejas. Son las 4:30 de la mañana y vamos a seguir poniendo las calles. .33 leyendo mensajes hoy nos está dando un poquito de grima, porque el tema de la boca es así como peliagudo, ¿verdad? Y da como cosica, y hay algunas historias que nos están contando de la situación de la mandíbula, ¿no? De las muelas, de los dientes, que da como cosa.
Sí, historias peculiares, la verdad que...
Lee alguno, Borja, a ver qué dicen.
Pues vamos a ver qué nos dice Pilar Rubio. Dice que no le tiene miedo al dentista, sino pánico. Pero a pesar del pánico, me hago revisiones cada 6 meses y llevo todas las muelas con implantes. Sí que intento cuidar mi boca utilizando cepillos eléctricos y un waterpick casi todas las noches. Pero tengo un dentista y su equipo que... como ya saben que les temo, me relajan y tratan con mucho mimo. Rodrigo, de Valladolid, soy el dentista y sudo, me da miedo, prefiero una colonoscopia que ir al dentista, dice. Aún así, voy 2 veces al año y de momento, bien, tengo buena salud dental, aunque ya no tenga juicio. Me río, pero menuda broma la avería de las muelas que sí. Salieron cada una para un lado. Uso un cepillo eléctrico que da agua a presión, como la hidrolimpiadora que tengo para lavar el coche, y luego enjuagues bucales.
Que lo de las muelas del juicio, aquí tuvimos a nuestro compañero, a Manu, que muchos ponedores le recordarán que mal lo pasó. Le tuvimos 10 días fastidiado con la muela hasta que pudieron quitárselas. Las muelas del juicio, ¿por qué seguirán saliendo si ya no las usamos para nada? En el WhatsApp 662942605, vamos a escuchar un mensaje.
Buenas noches, Luis de Gran Canaria. Pues yo era una de esas personas que me dejaba ir bastante con el dentista por el miedo.
Claro.
Y ahora lo estoy pagando caro. Ahora claro. Estoy pagando lo que me ahorré estos años atrás en desvitalizaciones y en pastas. Pero bueno, todo tiene ahora su fruto, y a hacerme mis revisiones anuales y a corregir la dentadura para tener ya una dentadura en condiciones después de muchos años. Pero, por favor, y donde lo peor lo pasé fue cuando me quitaron un corral, que me tuvieron que quitar hasta un trozo de la mandíbula, porque no podían quitármela. Horrible, estuve dos semanas con la boca hinchada. Saludos.
¿Veis? Estos testimonios es a lo que me refería. Pero bueno, son muy útiles, porque ahora hay mucha gente que nos está escuchando que no va al dentista porque le da miedo, porque le da cosica, y se da cuenta de que hay que ir, que luego te va a salir más caro. Y encima, mira, mira qué situación. Bueno, ponedores que nos mandan sus mensajes en Facebook y en el WhatsApp, en el 662942605, son las 4:35 de la mañana. Sigamos poniendo las calles.
Hablemos del descanso, hablemos de meterte en la cama y de quedarte dormido, que eso es muy importante, porque estamos en pleno otoño, es la época en la que muchas personas pues se sienten cansadas, angustiadas, agobiadas, pero que sepas que gracias al laboratorio español Ahora Health puedes prepararte y evitarlo. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues mira, con lo que tomo yo todos los días. El laboratorio español Ahora Health ha creado especialmente para nosotros el kit Ahora Ponedores, para que te sientas, bueno, para que sientas el aporte de energía que tanto necesitas con su fórmula de Ahora Día. Esa es la pastilla que te tomas cuando comienzas la jornada, cuando te levantas y te tienes que activar. Y después, para que disfrutes de un sueño profundo, un sueño reparador, la fórmula de Ahora Noche. Te funciona que no te lo imaginas. Son productos naturales, con su melatonina, no te empana. Lo que hace es que te levantas como nuevo cuando descansas y de verdad que funciona muy bien. Bueno, pues este mismo pack que lo tomo yo todos los días, lo puedes conseguir en la página web ahoralife.com. ahoralife.com, recuerda no ponerle la H intercalada a la palabra ahora, ahoralife.com, y vas a poder ver, bueno, pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Además, el kit incluye dos barritas saciantes y proteicas Ahora Food, que equivalen a una comida completa. Lo tienes que probar porque te va a cambiar la vida. Esto solamente es para nosotros, para los ponedores. Y recuerda, esto es lo mismo que tomo yo para dormir, el kit de los ponedores.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en X, arroba COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. No es solo información, es saber dónde mirar.
Para descifrar o describir el problema de la vivienda en España, que ha movilizado, que ha hecho que el gobierno repesque del baúl de los recuerdos un par de cosas que tenían ahí, los 200 euros. Esa ley de vivienda, con los datos en la mano, funciona y es práctica.
En un año y medio que llevamos de ley de vivienda, en Cataluña ha disminuido la oferta de alquiler.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Este fin de semana en Tiempo de Juego, aventura épica en Balaídos. Este sábado, el Real Madrid desafía al Celta. El domingo, un duelo en el Viejo Oeste. Atlético de Madrid, Leganés. Goles, tensión y mucha pólvora sobre el césped. Pura acción. Barcelona-Sevilla. 90 minutos de adrenalina. El Gran Premio de Australia de MotoGP y el Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos. Velocidad al máximo. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar aquí.
En la esquina del recuerdo, por la calle del colegio.
Qué bonito.
La inocencia paseando a ras de suelo.
Qué canción.
En la vida como juego, y era el patio y el recreo, y aeropuerto de los sueños. En la alarma, buenos días, como ha dormido mi niña, oliendo a tierra mojada, y el camino parecía aventura más soñar. La canción que te inventé. niña que bailaba con la
vida.
Seré esa infancia mi placita, seré mejorando cada día, seré por la luz que me ilumina mi camino como ayer. Seré.
En la cadena COPE, hombre, esto no es un programa musical, pero de vez en cuando nos topamos con una gran canción, decimos, joder, es que nuestros ponedores, los más sacrificados de toda la audiencia de la radio del mundo, son nuestros oyentes, que son los currantes, son la gente que no concilia el sueño, la gente que está, bueno, pues madrugando muchísimo para salir a trabajar, pues también se merece de buenas canciones, de buenos artistas, y de repente nos cruzamos con ella. Se le invita, decimos, oye, por favor, vente un día aquí a poner las calles, a sufrir un poco como los demás, mientras mucha gente está durmiendo, pues aquí queremos que el artista también, la estrella, se dé cuenta de lo que sucede en el cuerpo humano cuando alguien tiene que venir a presentar una canción. Mira, voy a hacer una pequeña introducción para que te pongas en, no sé, en situación de quién es ella, de quién es María Carrasco. Es indudable que Carlos Saura era un genio, eso nadie lo duda. Fue el director de auténticos peliculones como Cría Cuervos o Ay Carmela. Y claro, la trayectoria de Saura es verdad que abarca bueno, pues más de medio siglo. Y ya lo sabrás perfectamente, ponedor, pero es considerado junto a Luis Buñuel, Pedro Almodóvar o Fernando Trueba como uno de los grandes directores del cine español. Tanto es así que en el año 2023, me he apuntado aquí, le dieron el Goya honorífico premiando ni más ni menos que toda su carrera. Pero claro, este hombre no solamente ha hecho cine, sino que también, a sus 91 años, ha dirigido obras de teatro como Lorca por Saura, en el que actualmente, por ejemplo, se está representando en el escenario del Teatro Infanta Isabel. Bueno, pues esta función de teatro coge de base la gran figura de Federico García Lorca y Saura, creando pues un espectáculo teatral en el que engloba, pues bueno, podríamos decir que todas las disciplinas artísticas como la música, la fotografía, la pintura, la danza e incluso el cine, lógicamente. Bueno, pues hoy tengo aquí a mi lado, aquí, dame la mano, María, por favor, dame aquí la mano. Gracias. A una de las actrices protagonistas de Lorca por Saura y que hace un par de semanas se estrenaron en el Teatro Infanta Isabel. María, ¿cómo estás? ¡Qué guapa, por favor!
Gracias, cariño, pues la verdad que es la gloria. Mira, es que en Madrid no hay manera de que trate mal a nadie, ¿no? Por eso todos queremos venir aquí. Yo siempre he dicho que Madrid es la ciudad de las oportunidades, ni más ni menos.
¿Te hace sentir eso, Madrid?
Sí, por supuesto. Yo creo que debajo de cada estrella hay un techito para cada persona que venga a Madrid a buscar la oportunidad o el sueño de su vida.
¡Qué barbaridad! ¿Qué significa para ti participar en una función de teatro que siguiendo el legado ni más ni menos del gran Carlos Saura y que cuente la historia de un poeta como Lorca?
Bueno, yo creo que recae en mí muchísima responsabilidad, porque estamos hablando de dos de los grandes genios que además han defendido nuestra cultura al máximo, ¿no? Sí. Primero, como andaluza, por Federico, porque yo creo que todos los andaluces, como los católicos pueden tener la Biblia, ¿no? Pues los andaluces tenemos que tener un bodas de sangre de Federico, o sea que para nosotros uno de los mayores estandartes que tenemos en Andalucía y uno de los mayores precursores de nuestra cultura andaluza fuera en el mundo. Y luego Carlos Saura, que es uno de los mayores genios que ha existido en la historia, en el cine, en el teatro, como dramaturgo increíble, ¿no? Entonces, tan chiquitilla como me siento, pues la verdad, muy responsable, pero también muy orgullosa de que, bueno, que de poder estar dentro de este proyecto tan bonito.
Qué bien. ¿Estás a gusto aquí en COPE?
No, oh, ya te digo, estoy en la gloria.
Qué bien, qué bien. Estás siguiendo los pasos de India Martínez, de María Pelae también, que ya interpretaron a Lorca. Yo creo que en temporadas pasadas de esta obra de teatro, ¿cómo afronta María Carrasco el papel del poeta? ¿Cómo te has preparado para ello? ¿Cómo recibes la noticia que tienes que coger el testigo de estas cantantes? No sé si te dio vértigo afrontar este papel. Fíjate
muchísimo.
Qué cantidad de preguntas.
Buah, no, pero me encantan todas. Mira, la cuestión es que yo estaba en la Feria de Sevilla y el mail llevaba en el buzón pues varios días. Varios días son 7 u 8 días. Y yo pensando, digo, yo no puedo hacer esto, madre, no puedo hacerlo. Entonces voy a esperar a ver si soy capaz al último trago del rebujito. Y cuando ya llevaba las 3 macetas de rebujito, digo, bueno, es el momento de responder. Y dije, sí, venga, me voy para allá. Y ya luego cuando lo escribí, claro, esto no es como las redes sociales, que puedes anular el envío, no. Una vez que envío un correo electrónico, ya estás vendido, ¿no? Entonces lo envié y dije, bueno, ya está, pero muy vertiginoso, la verdad, al principio. Pero luego, bueno, recoger el testigo de estas dos grandes artistas, pues La verdad que hablé mucho con ella y me presentaron este proyecto también con muchísimo cariño, entonces pues era otro de los matices en los que yo pensé para decir que sí, ¿no? Que era importante, bueno, que ellas habían estado también a gusto y saliendo de su zona de confort, que para nosotros es el escenario para cantar, para interpretar música, pues habían podido hacer esto, ¿no? Entonces eso pues anima a uno a que coja el toro por los cuernos y le cante a Lorca.
Desde luego que sí. Claro, además el creador de esta función de teatro, Carlos Saura, fue él mismo el que decidió que una mujer fuera quien diera vida al poeta. Me imagino, sí, que para demostrar que el mensaje es universal y atemporal. Me imagino que van por ahí los tiros, ¿no?
Exactamente. Además, eso, el Federico era una persona muy sensible y, sí, en esta obra pues se necesitaba un poco la picaresca de que quizá a lo mejor tiene nuestra Andalucía, ¿no? Y pues fíjate, somos las tres andaluzas, yo creo que no hay ninguna coincidencia, que es al contrario, que están buscando pues sacarle esa picaresca que él tenía, pero que por la idealización que tenemos, pues las distintas biografías que se han escrito de él, no se ha sacado, ¿no? Y en esta obra sí se consigue sacar al Federico fresco, al Federico de verdad.
Viva Andalucía, ¿no, María?
Ole, sí, hombre, eso, tierra santa.
Bendita tierra, claro que sí. ¿Qué es lo más complicado de interpretar a Federico García Lorca? Porque tiene que ser ahí, tiene que tener su pellizquito, ¿no?
Ya te digo, pues mira, a mí, por ejemplo, me ha resultado más difícil ponerme más seria, cuando él se ponía un poco más serio para recitar, y ese pollo, si una tía muy cachondona, yo me estoy riendo todo el rato.
ya lo he visto.
Pero claro, al final tú no puedes ser una intérprete, una actriz normal, ¿no? Tú eres Lorca, y ahí en el escenario tienes que procurar que no se te vea el plumero a ti con tu propia persona, que se vea ese Lorca, ¿no? Entonces me he tenido que documentar mucho para saber y sacar un poco el jugo de que él tenía, mucho jugo interno y personal, cosas que bueno, que al final pues son características de cada persona. Y conocer mucho a Lorca pues lo que ha hecho que yo encima del escenario pues me reconozca como él mismo, como Federico.
Uh-huh. Claro, nuestro facebook.com/poniendolascalles es una red social que para este programa es muy importante porque es acción-reacción. Aquí hay mucha gente que me está diciendo, Pulpo, ¿hay alguna, por ejemplo, mensaje de Teodoro, de Huelva? Dice, ¿es posible escuchar un poquito de la interpretación de nuestra invitada en Poniendo las Calles? Me dice, por ejemplo, Maribel, que nos escucha desde Ciudad Real. Dice, qué voz tan bonita. ¿En algún momento podríamos escuchar un poco de cómo es esa obra? María Carrasco, tenemos audio y un fragmento por aquí. ¿Te parece que lo compartamos?
Claro, claro que sí.
A por ello.
Oye, es justo que yo aquí muera con los pies dentro del agua y espinas en la cabeza y que me lloren las hojas, mujer perdida y doncella.
Yo qué. Yo
subí.
Silencio.
Joder, y en cualquier momento, si tienes que gritar, te pones a gritar.
Sí, esa es Saturna Barrio, que es una de las actrices del elenco, están ella y Alberto Amarilla, pero sí. Yo también me vuelvo loca, claro que sí. Hacemos además una barraca, que era en los momentos en los que ellos se tiraron a las calles de Andalucía, de Castilla-La Mancha, ¿no? Por las carreteras que se vino Federico para ayudarles a unos amigos, ¿no? Y además ahí pusieron mano, pues músicos, pusieron a muchísima gente que colaboró para que la cultura llegara a los lugares pues más pequeñitos, ¿no? A los pueblos más pequeñitos de las tierras más olvidadas de la península. Entonces, ahí se hace una barraca, que es una recreación de lo que eso fue para ellos, ¿no? Yendo por los pueblos, y además está súper abierto. Ahí jugamos mucho a lo que pueda llegar a pasar cada día y nos reímos muchísimo. Alguna vez nos entra un pequeño ataque de risa en medio de la función y eso se transmite y la gente se la goza.
Pero te metes mucho en el personaje, ¿no?
sí, de eso se trata. Allí yo soy Federico, entonces hasta el acento granainico y saca...
granainico, sí, claro.
Sí. Entonces saca un poquito de todas las partes que era él y casi no me reconozco, y eso también forma parte de un trabajo que hay tremendísimo detrás y que la gente se lo lleva luego a su casa y lo nota, se transmite, claro que sí.
Esta es tu primera incursión dentro de la interpretación. Me está surgiendo la duda de descubrir los desafíos, ¿no? Los desafíos, si es que ha habido, ¿no? Con los que te has encontrado interpretando este personaje, que, oye, es un personaje en la historia de España muy importante.
Buah, imagínate. Por eso te sientes más responsable, pero yo estuve aquí en Madrid, además he sufrido el calor de Madrid este verano, porque me vine en julio y agosto para ensayar, imagínate, después de venirme de Cádiz, la sequedad aquí, pero bueno, menos mal que aquí hay unos calamares que los flipas y me la he gozado. Pero mira, después de todo, en los ensayos, al final, el desafío más grande es conocer realmente a Federico. Uno, para poder jugar con el personaje y sentirse él, tiene que conocerlo muchísimo. Entonces he tenido que leer muchísimas biografías de él, y eso es lo que te ayuda. a complementar pues todo lo que es los ensayos con el coach para que tú saques una buena interpretación y no se quede coja la parte de Federico, que, uh-huh, que yo creo que es el puntal más fuerte, ¿no?
Desde luego que sí. Hombre, yo porque tengo la suerte de tenerte aquí a mi lado, pero tu voz transmite ilusión, transmite alegría, o sea, estás encantada con lo que estás haciendo, ¿no?
No te imaginas hasta qué punto. Ahora mismo estoy en un momento súper dulce porque, uh-huh, primero estoy haciendo profesionalmente lo que me gusta, sí, que es estar en el escenario, pero nunca me hubiera imaginado haciendo también teatro y cantando a la vez. Al final esto es una obra musical teatralizada que se basa en el flamenco y que además la última de Saura. Y yo creo que con 29 años, cuando a ti te dicen eso, te suena a eso, a vértigo, a precipicio, me tengo que tirar, es muy vertiginoso. Entonces,
sí, pero hay que lanzarse.
Sí, y eso es lo que te hace feliz, poder disfrutar de el salto. Y es maravilloso.
Wow, es maravilloso que estés aquí poniendo las calles con nosotros en COPE. De verdad, María. Claro, en la escena también estás acompañada, según tengo entendido, por actores, bueno, con muchísima experiencia, como Alberto Amarilla, uh-huh, y Saturna Barrio. Ellos han sido capaces, han dicho, no, María, que te vamos a dar unos cuantos consejos. ¿Se han atrevido a decirte eso? ¿Lo han compartido contigo?
Yo los he pedido, vamos, fervientemente, además. Yo no me dedico a esto, claro. Si, uh-huh, aquí entra algún compañero nuevo, me gustaría que me los pidiera, claro. No se le da a quien no lo quiere, ¿no? Yeah. Pero, claro, cuando se pide, porque yo también me he visto en la tesitura de respetar tanto esta profesión en la que, uh-huh, yo puedo incluso decir, esta es una intrusista, ¿no? Pues incluso puede ser, ¿no? Pero, claro, sí, me he preparado tanto que me parece una falta de respeto no preguntar y no pedir consejo a dos profesionales que llevan tantos años dedicándose, uh-huh, a esto.
Vamos a escuchar un poquito de música, nos vamos a poner un poco en tu piel, uh-huh, en la piel de esta escena musical, de esta obra, y vamos a conocer un poco cómo son los sonidos que te rodean cuando te subes a las tablas de un escenario. ¡Madre mía! ¡Joder! Esta eres tú, además, ¿eh?
Esa sí soy yo, esa ya no puede ser otra, ¿eh?
¡Qué barbaridad! Esto es un fragmento de Lorca por Saura, ¿verdad?
Sí, esa es la parte en la que hay una secuencia de fotografías, que son fotografías de dibujo que hizo Saura, uh-huh, y están basadas en capeas y demás, que era una afición que ellos compartían, Federico y Saura, que era la afición a los elementos taurinos, ¿no? Lo que es el paseillo, lo que son los capotes, la vestimenta que ellos llevaban, ¿no? Y buscar un poco la belleza en ese arte. Y esos dibujos son maravillosísimos y se les acompaña con este alfiler de colores, que además el compositor de esta canción es del puerto de Santa María, de Cádiz también, de mi tierra.
Qué grande. Mm. ¿Qué importancia tiene la música en la obra? Porque, claro, además contáis con un pianista que es brutal, Antonio, creo que es Antonio Bejarano, ¿verdad?
Antonio Bejarano, que además, sí, va con India Martínez también en la gira actual. Pues la música es el elemento más importante de la obra, ¿no? Porque Saura quería que esto fuera un espectáculo de flamenco. Lo que pasa es que quería que lo batutara, digamos, las obras más relevantes y los elementos más y los personajes más relevantes que aparecieron en los diferentes momentos de la vida de Federico. Entonces se meten ahí, pues, verdaderas obras de arte. Mira, se hace el Fuego Fatuo, que es la letra que también hizo Federico con Falla, y canto Fuego Fatuo. Le di a la Caza Alcance, que es un poema que habla de una de las experiencias de Federico también. O sea, todas las partes de su vida más importantes y que más hicieron mella en él están recreadas en esa obra y acompañadas, pues, musicalmente lo mejor que se puede, porque creo que la elección de las canciones además es bastante buena y bastante acorde a lo que la obra requiere.
Es brutal, es brutal. Además, tú en la obra lo que haces es que interpretas, es que cantas, es que bailas, o sea, estás presente en los momentos cumbre de la propia función. ¿Ha sido muy duro tu preparación para participar en esta obra de teatro?
Muchísimo, sobre todo porque hay bastante texto, ¿no? No es una obra de texto corta y en la que yo, pues, tengo que memorizar también muchísimo texto. La parte que menos me cuesta, claro, son las canciones, porque es lo que llevo haciendo 20 años, pero lo que es el texto es mucho estudio, y luego para interpretar todo ese texto necesité, pues, de uno de los directores que ha que ha hecho esta última temporada, que Gabriel Fuente. Y estuve aquí pues muchísimas horas, hacíamos 8 o 9 horas al día con el texto clavándolo para que quedara acorde y sobre todo intentar estar a la altura de los dos maestros.
Increíble, increíble. Además, desde el 11 de septiembre fue el día además que estrenabais Lorca por Saura en el Teatro Infanta Isabel. Uh-huh. Me gustaría saber si la función toca directamente los sentimientos del público. ¿En serio?
No te quiero contar.
Sí, de verdad.
De allí,
¿no?,
la gente sale llorando y riéndose a la vez. La gente que nos espera afuera llorando y riéndose, porque es como una... Es un viaje maravillosísimo por toda la vida de Federico. Y tratado desde por supuesto, desde el cariño que él guardaba al arte. Respetando a los artistas que él conoce, nos la jugamos con la barraca, que es el elemento de más humor de toda la obra, que habla hasta el pianista. O sea, el pianista el otro día tocó el himno del Betis en medio de la barraca con el piano, tú no te puedes ni imaginar. O sea, está muy abierto y es una obra muy emotiva, el final también con la muerte de él. Yo te digo que en los ensayos he estado llorando. Y yo sabía lo que iba a pasar en la obra, yo tenía el guión en la mano.
Me lo creo.
Es una obra, sobre todo eso, emocional, es un viaje emocional tremendo por la vida, por toda la vida de Federico.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, qué interesante todo lo que nos estás contando en este programa de radio. Por ejemplo, hay una canción que se llama Mil Motivos, que mira, la voy a empezar a poner desde aquí de fondo, esta, ahí la tengo. Esta canción es tuya.
Sí, esas son las cosas que yo escribo.
Muy bien, muy bien. Qué versátil eres, es que me encantas, de verdad.
Sí, porque me gusta el arte, Pulpo. A mí me encanta hacer todo lo que incomodaría hacer a otra gente también. O sea, salir de la zona de confort, escribir cosas que a lo mejor no están tan a la moda, tanto que pide la industria. A mí me gusta llevar la contraria, porque sí.
Mira, nosotros en este momento somos líderes de audiencia en la madrugada en COPE.
Ole.
Te voy a pedir que te tires a la piscina.
¿Sí? ¿Con qué? A ver,
pues mira, danos mil motivos por qué tenemos que ir a ver la función Lorca por Saura.
Solo te voy a dar uno, y es el más importante. Uh-huh. Lorca ha hecho muchísimo por toda la gente. Tú acabas de decir, toda la gente que está trabajando de madrugada es mucha gente currante.
¿Sí?
Lorca sacó mucho la cara por todos los currantes y dijo una frase que dice: este viaje me confirma que yo siempre estaré del lado de aquellos que no tienen nada y que ni siquiera pueden disfrutar de nada de lo que tienen en paz.
Olé.
Quiere decir, era el defensor de las minorías, de los más castigados y a través de la cultura quería llevarlo a sitios donde se merecían estar y que fueran conscientes de todos sus derechos. Entonces yo creo que es una obra que le va a gustar a todo el que esté escuchando con nosotros. Estamos porque vamos a poner todas las calles nosotros, vamos de un ratito para otro.
María, cuando yo vaya, después de la función te puedo dar un abrazo.
Hombre, y tomar una cervecita porque tendremos muchas de las cosas de las que hablar, ¿no?
Qué bien, ¿no? Qué bien. Pues prometido queda. Me apetece un montón.
Estás invitadísimo.
Jolín, es que son muchas semanas actuando en el teatro. Cuéntame, por favor, un poco, ¿qué emociones te han inundado? Porque seguro que hay alguna anécdota que se pueda contar, pero no te preocupes que esto se va a quedar entre tú y yo. Y los ponedores, que sin los ponedores no hay vida. Y que sabemos guardar muy bien el secreto.
De emoción, la de la ilusión. Aquí nunca se acaba. Esto es como el elixir de la juventud, es la ilusión que uno le pone al arte. Y me lo estoy bebiendo a sorbo y veo que la copa todavía tiene como 7 o 8 litros más. O sea, más grande que la copa de la Champions. Pero y luego, como anécdota, que cada 2x3 con los despistes, como estoy con el guión, casi me cuelo en el escenario, porque hay un momento en el que puedes entrar por el escenario y otro por detrás. Cada 2x3 estoy casi llegando a que se me vea en el escenario cuando no tengo que estar ahí, ¿sabes? Para molestar también, lo que yo te diga.
¡Qué maravilla, qué maravilla! Estamos finalizando en la cadena COPE, en Poniendo las Calles. Es un placer tenerte aquí, María Carrasco.
El mío,
ojalá
culpo
que,
mío.
De verdad, o sea, sobre todo una sorpresa, porque yo estos temas no los controlo mucho, me los tengo que empollar, pero cuando te cruzas en la vida con alguien con tu ilusión, con tu corazón, con tu fuerza, con la capacidad de ilusionar por lo que haces, que joder, aquí acabas de reconocer que era la primera vez que te subías a ese escenario ya con esa responsabilidad, que te estás esforzando y estás teniendo mucho éxito, pues de verdad, pues te voy a dar otro abrazo.
Otro fuerte.
Claro. Es que esto es así, de verdad, no me extraña que nuestra invitada, María Carrasco, no me extraña en absoluto que estés ya interpretando a Federico García Lorca, porque has demostrado pues ser un artista versátil, que con mucho esfuerzo, es verdad, y con mucho trabajo se pueden lograr tus metas. Estarás plena prácticamente, ¿no?
Feliz, feliz, porque sí, porque creo que con el trabajo todo se consigue y mira, cuando empiezan a ver resultados a muy cortito plazo, pues a uno se le viene el cielo un poquito más a la cabeza y eso es maravilloso.